Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I'm standing in the backyard listening to the party inside. Tonight I'm drinking in the forgiveness this life provides. The scars we carry remain, but the pain slips away, it seems.
Hola. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo de fin de semana en este 1 de noviembre, en el que estrenamos mes y es fiesta, Día de Todos los Santos. Esto es Bruce Springsteen, la música preferida de nuestra amiga Mónica Danez. En esta radio casera, en tu radio, en la que Carlos Herrera te invita a cenar, Espósito pone la mesa, Colmenarejo sirve canapés y los de deportes hacen fiesta. Tú eres el invitado. Y a veces alguien se marcha precipitadamente, porque esta fiesta no es para siempre y solo es el anticipo de la fiesta eterna. Hoy, que es el Día de Todos los Santos, nos acordamos de toda esa gente buena que ya está esperándonos al otro lado. Y precisamente esta semana salía en ese viaje alguien que durante muchos, muchos años nos ha acompañado en la aventura de COPE. Te ha acompañado. Nuestra compañera y amiga Mónica Adánez. He aquí el humilde homenaje a esa gran voz, acompañada en un teatrillo radiofónico por el maestro Alfa Geme.
Buenos días, señor. Me gustaron tanto los zarcillos que ahora desearía una pulsera a juego con ellos. Ah, tiene que ser de plata, por favor.
Ni la plata más blanca podría compararse con la palidez de vuestro rostro. No sé cómo complaceré vuestro pedido.
Quizá dejándose ver más cuando llego a esta tienda.
Es mucho trabajo. Y Maese Martínez muy rígido con sus oficiales.
Ay, también mi padre.
Mónica Danez era además una gran actriz. Nos hizo unos deliciosos teatrillos en la tarde de COPE. Durante mucho tiempo fue la voz femenina de las mañanas de Madrid y cosechó grandes éxitos con Alfa Geme, con Carlos Julio, con José Antonio Ramos. También ha sido la voz de las noticias que escuchabas en informativos. Porque detrás de los reporteros y los boletines hay gente con corazón que ama a su radio y te ama a ti. Mónica tenía 47 años. Dos hijos preciosos, marido y familia amantísima. Y tenía un equipo de compañeros que luchaba con ella codo a codo y la echa de menos. Hoy, Día de Todos los Santos, cuando te acuerdes de los tuyos, haz un poco de silencio por tu radio. O si sabes, reza un poquillo por Mónica Danez y por nosotros.
No todos los días uno tiene la suerte de encontrarse con un héroe. Hoy solo se habla de generosidad, de valentía y de ayuda. En esta noticia de hoy solo hay héroes y heroínas.
Descanse en paz nuestra amiga. Porque la vida es fecunda también cuando se sirve. ¿Cuántos de vosotros habéis recibido noticias a través de ellas? ¿Cuántos de vosotros os habéis sentido acompañados y entretenidos por su voz? Que nos siga cuidando y que nos siga acompañando.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con la información, que es lo nuestro. Hoy la noticia pasa por el Estado Islámico, que ha reivindicado el derribo del Airbus ruso A321 ayer en Egipto, que ha costado la vida a 234 pasajeros. Dicen los terroristas, a través de la agencia de noticias islamista Al-Amaq, que lo han hecho en represalia por la intervención militar de Rusia en Siria, precisamente en contra del Estado Islámico. Sin embargo, ni Moscú ni El Cairo dan crédito por ahora a la reivindicación del ISIS. Creen que ha sido más bien un fallo técnico de lo que parecía un avión obsoleto que ya presentaba fallos y que todo indica que alertó a tierra de una avería antes de perder el contacto. Los terroristas han difundido fotos de los misiles con los que derribaron recientemente un helicóptero egipcio en la misma zona. Pero fuentes militares han aclarado que ese armamento antiaéreo solo alcanza objetivos a 15.000 pies de altura, cuando el avión parece que volaba a 30.000 pies. También han divulgado un vídeo en el que el aparato ruso estalla en el aire e inicia el desplome, pero no se ha podido comprobar por ahora la autenticidad de la grabación. Los cadáveres de los desgraciados pasajeros rusos, turistas que regresaban a San Petersburgo, están siendo repatriados y al luto se suma un nuevo golpe al turismo de Egipto, tan definitivo para el bienestar de los ciudadanos. Hoy también es noticia que ha sido rescatado el cuerpo de nuestro compatriota, el tercer soldado fallecido en el accidente del helicóptero Puma en el Atlántico. Descansen en paz los tres militares caídos en acto de servicio. Y finalmente hoy hay elecciones en Turquía, todavía bajo el shock del tremendo atentado reciente de Estambul, que te servíamos aquí, me temo, en fin de semana, y del que aún se desconoce la autoría. El partido en el poder, el del presidente Erdogan, confía de hecho en que el temor a nuevos desórdenes y el deseo de paz minimicen las posibilidades de la oposición y le garanticen a él la victoria. En España el foco sigue claro donde va a estar, en Cataluña. Los populares, que todavía no se han constituido en grupo parlamentario, han dicho, se lo han dicho a Fernando de Aro esta mañana, a Xavier García Albiol, que van a presentar un recurso de amparo frente a los independentistas de Junts por el Sí y la CUP en su intento de secesión a lo salvaje. Entre tanto, los propios independentistas andan a la gresca y Josep Rull, el segundo de Convergencia, hablaba ya ayer de nuevas elecciones, amenazando a sus socios, que no quieren hacer presidente a Artur Mas, enfangado en la corrupción del partido. En fin, de traca. En este momento de emergencia nacional, Mariano Rajoy se está reuniendo con los más importantes líderes políticos. Tras su cita con Pedro Sánchez, con Rivera y con Iglesias esta semana, el próximo martes ha citado al líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida. Y Josep Antoni Duran Lleida está aquí para responder a vuestras preguntas y ver qué puede hacerse. A ver si él nos aclara un poco. Pocas personas conocen mejor la política catalana que el veterano líder de Unió, que se ha separado precisamente de Convergencia anto de la deriva enloquecida del partido, su socio desde hacía décadas. Vamos a comprobar qué sabía Durán de la corrupción de los Puyol, del 3%, y de las venas independentistas que llevaron a su socio a los brazos de Esquerra y de la CUP. Será inmediatamente.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura.
La interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, 13TV te presenta La Marimorena por partida doble. A partir de ahora, Carlos Cuesta presenta los sábados y los domingos, a partir de las 9:30, el programa más crítico de la televisión. Reportajes de investigación, entrevistas, cámara oculta. Ahora, los sábados y domingos, a las 9:30 de la noche. 13TV, un aire nuevo.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
de fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
¿Quieres la solución para siempre a los problemas de cal en el agua? Noelia Teruel, muy buenos días.
Muy buenos días. Con Más y Cal tenemos la solución definitiva, un antical potente que elimina la cal acumulada con el paso de los años, evitando nuevos depósitos de cal. Sentiremos, por ejemplo, la piel más suave y más hidratada después de la ducha, porque mejoramos la calidad del agua en todos los grifos.
¿Es cierto que podemos probarlo un año y que si no nos interesa recuperamos el dinero?
Así es, entregamos, Cristina, garantía de funcionamiento de por vida y un año para probarlo. En caso de que no le convenza, sin condiciones, lo devuelve y recupera su dinero. Hay un masical para cada necesidad, para aguas de dureza media o masical premium para aguas muy duras.
¿Y es muy complicada la instalación?
Uy, en el tiempo que tardamos en hacer el anuncio, el propio usuario lo coloca abrazado a la tubería donde está el contador del agua o la llave de paso, sin obras y sin herramientas.
Pues vamos al precio.
Bueno, vamos al precio, porque además estamos con la promoción 3x1 que acabamos de estrenar. Atención, díganos ahora que es oyente COPE en el 902-107-109, masical.es, masical con S también para más información. Y recibe cómodamente, sin gastos de envío, 3 masical para 3 viviendas, por lo que cuesta 1. Si comparte esta promoción, le sale la unidad a tan solo 33 euros. 902-107-109. Aproveche el 3x1 de masical.
Tres masicales, 902-107-109, llama ya, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no.
Emergencia nacional, quizá la más grave desde la transición. Con esta amenaza de secesión a lo salvaje que han planteado los partidos de Junts por el Sí y de CUP en la mesa del Parlamento de Cataluña. El presidente se está reuniendo con los líderes políticos. Lo ha hecho con Pedro Sánchez, lo ha hecho con Albert Rivera, lo ha hecho con Pablo Iglesias y el martes ha citado a Josep Antoni Duran Lleida de Unió. El líder político está esta mañana con nosotros en COPE. Muy buenos días, señor Duran y Lleida.
Muy buenos días.
Qué placer saludarlo.
Encantado.
La vicepresidenta, creo, lo ha llamado. ¿Han preparado la reunión?
Bueno, me llamó el jueves la vicepresidenta y después el viernes por la mañana me convocó el presidente Rajoy. No hemos preparado la reunión. Simplemente con la vicepresidenta compartimos algunas reflexiones en torno a lo que estaba sucediendo y ahora espero poder hablar con el presidente Rajoy. Conozco su opinión, creo que él conoce la mía. Yo estoy en completo desacuerdo con el contenido de esa propuesta de resolución de Junts pel Sí, es decir, de Convergencia Esquerra y de los independientes que con ellos iban a las listas del septiembre, y con la CUP estoy radicalmente en contra, porque la ley hay que cumplirla, es básico para un Estado de Derecho, y no entiendo cómo pueden suscribirse. Lo entiendo para la CUP, que es un antisistema, pero no entiendo que los demás partidos puedan suscribir un documento que insten a no cumplir la ley, las resoluciones y en especial las de Constitución.
Efectivamente. Usted ha sido socio de Convergencia durante muchas décadas. ¿Cuándo fue consciente de que trabajaba con traidores?
Bueno, yo no califico a nadie, simplemente hace 3 años, ¿no? Yo empecé ya pública y notoriamente durante estos 3 años, pues si uno repasa las redes y la presencia del mundo independentista, verán que el principal acusado de traidor, todo lo contrario, soy yo, ¿no? Hace 3 años yo me di cuenta de que empezábamos a ir a remolque de Esquerra Republicana, están ahí mis palabras y mis pronunciamientos públicos que me costaban enfrentamientos con la propia Convergencia. Ya en las europeas, antes de las europeas, Convergencia intentó hacer una lista conjunta con Esquerra por una simple razón, y es que había que evitar visualizar que Esquerra nos pasaría como si nos pasó. El sorpaso de Esquerra, creía que eso era un error, que lo que había que hacer, así lo dije públicamente, cambiar la estrategia, no simplemente ocultar la verdad de que Convergencia y yo iba perdiendo terreno, ¿no? Y después ya cuando Convergencia hace una equiparación del derecho a decidir con independencia. Es a partir de aquí cuando plantea Unión un referéndum interno a sus militantes, lo ganamos, no sin costos. Sin costos me refiero a gente que se va a bajar el partido y empezamos una vida nueva con un planteamiento distinto del que Convergencia y Esquerra están haciendo, que ahora está agravado con esa propuesta de resolución firmada con la CUP.
En estos momentos hay que tomar una determinación frente a la resolución que va a hacer oficial la mesa del Parlamento catalán. ¿Usted es más partidario de recurrir al Tribunal Constitucional o de hacer uso del artículo 155 que suspende la autonomía catalana?
Primero hay que esperar que esa resolución fije, por otra parte, la dislexia que existe cuando alguien insta a un gobierno que no está constituido y a un presidente que no está investido. Es decir, son incapaces de ponerse de acuerdo para garantizar estabilidad y para dar al país un presidente y un gobierno, y sin embargo son capaces para, a partir de esa barbaridad jurídica y política, instar a algo que no existe. Tanto el día que existe el gobierno, si ese gobierno incumple, lógicamente el gobierno central, el Estado, tendrá que tomar las decisiones que estime oportunas. Yo creo que tiene que tomar aquella que menos dañe al conjunto de la sociedad. Yo creo que la del 155 no castigaría a los independientes, sería como agua bendecida a los independientes. Castigaría a toda la ciudadanía de Cataluña, que les dejaría sin su autonomía. Pero eso es algo que deberá tomar el Estado, el gobierno que está en funciones, y yo tendré oportunidad de explicarle cuál es mi opinión. Yo lo que creo es que se necesita la máxima inteligencia política en estos momentos, ¿no? Yo creo que hay que saber gestionar con inteligencia lo que está entre manos, que yo admito que es un reto importante que se le hace al Estado por parte de sus partidos.
O sea, usted es partidario de recurrir al Tribunal Constitucional.
Vamos a ver, si un día hay una decisión del Gobierno que, en línea con lo que se propone en la propuesta de resolución, no recuerdo si sus apartados sexto y séptimo, creo que son, o octavo, creo que son los más claros en este sentido, el gobierno toma una decisión desobedeciendo una ley española, ese gobierno tiene que ser lógicamente castigado desde el punto de vista que hay que ir al tribunal para que resuelva si es cierto que ha hecho o no un acto de desobediencia. Esta tesis de que la legalidad catalana ya es el marco ajustado, no, la legalidad catalana, no hay una legalidad catalana distinta de la española. Cataluña forma parte de España y España de la Unión Europea, y ahí emana una legalidad. La Constitución española no puede ir en contra del ordenamiento jurídico europeo, ni el catalán puede ir en contra del ordenamiento jurídico español y de la Constitución. Por lo tanto, si algo se hace en ese sentido, hay que acudir, lo hará el gobierno, yo no tengo potestad alguna, al Tribunal Constitucional para que éste decida, y eso es lo que creo que hará el gobierno. No es tanto que lo proponga yo, sino que estoy convencido que es lo que hará el gobierno.
De verdad, los de Convergencia están desesperados porque efectivamente ven que los de la CUP, sus nuevos socios, no quieren investir a Artur Mas. Ayer señalaba el señor Josep Rull, el segundo de Convergencia, que si no lo hacen, si no ponen a Artur Mas a la cabeza del gobierno catalán, es posible que haya nuevas elecciones. ¿Qué cree usted que va a pasar?
Pues no soy capaz de dar una visión de lo que pueda pasar que necesariamente se ajuste a la realidad. Eso sí, usted y yo y cualquier ciudadano que siga la situación en Cataluña podrá dar dos posibles soluciones, y seguro que la acertamos. Las dos son malas. ¿A cuál peor? Una, que realmente finalmente exista esa investidura. Evidentemente, si hay una investidura y hay un gobierno con los votos de la CUP ya se ha visto, y esta propuesta de resolución es una muestra de ello, condiciona el qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y lo que hace Convergencia y Esquerra Republicana es no marcar el pulso político, no marcar el tempus político. Cataluña, el pulso político lo marca ya la CUP, y eso es gravísimo. Si hay ese acuerdo, por otra parte, tendrá consecuencias económicas, no me cabe la menor duda. Yo conozco empresas que evidentemente, y tiene todo el sentido del mundo, cuando ven en la CUP condicionando el futuro político, la política de Cataluña, se echan las manos en la cabeza. La CUP es coherente, yo no la critico, hace lo que siempre ha dicho que haría, es antisistema, anti-Europa, anticapitalista, anti-OTAN, anti-todo, pero después están los efectos de hacerlo con quienes lo hacen. Ese sería un escenario, provocaría, reitero, desconfianza, tendría consecuencias económicas, y creo, como usted, que muchos electores votantes de Junts pel Sí, particularmente de Convergencia, del pasado 27 de septiembre, no entenderían eso ni de mucho. La otra alternativa es que lleguemos al 20 de diciembre, que es lo que apuntaban también estos últimos días, y no haya elecciones. Significa, por tanto, nuevas elecciones seguramente en el mes de marzo. Claro, en Cataluña se convocó elecciones el 2010, el 2012, el 2015, el 2016. 5 elecciones en 4 años, y hay un montón de problemas del día a día que no se atienden. Yo creo que es tan grave este segundo escenario como el primero. La primera obligación de un político es garantizar estabilidad. La responsabilidad del político es no simplemente hacer y protagonizar grandes debates como estos y grandes resoluciones que son un paso al frente, un paso al precipicio, sino al mismo tiempo ocuparse de los pequeños problemas, de los problemas de la desigualdad, de los farmacéuticos que no cobran o de los trabajadores de SEAT que ahora pueden dejar de tener empleo o de que lleguen realmente las subvenciones a SEAT después del lío de Volkswagen. Eso es ocuparse del día a día de las familias, de la falta. Hablamos mucho de pensiones, que si Cataluña pagará las suyas, etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta que Cataluña, España, toda Europa tenemos un problema de demografía, tenemos un problema de falta de políticas en favor de la familia que nunca se han hecho. Eso es lo que debería ocupar. Eso es pequeña política y a la vez gran política.
Señor Durán y Lleida, hace muchos años que yo en las tertulias hago público lo que me decían los empresarios. La gente, las farmacéuticas, los industriales que se establecían o querían establecerse en Cataluña tenían que pagar un óbolo, tenían que pagar una astilla, tenían que pagar un precio. El 3% era un vox populi. ¿Usted no lo sabía?
No, yo no creo que ninguna farmacéutica que haya querido instalarse en Cataluña haya pagado un 3% sinceramente. Lo que se habla es de 3% de obras públicas. Bueno, eso salió en el Parlamento, lo dijo en una ocasión hace muchísimos años, no sabría precisarle, pero usted lo recordará perfectamente.
Sí, el señor Maragall.
Maragall, cuando creo era líder de oposición, si no recuerdo mal. Pero bueno, más que esas noticias, lo que hay que tener es confirmación de las mismas. Ahora hay unos procesos judiciales, ahí están, la justicia que haga su camino, y ese camino de la justicia debe hacerse acompañado de la presunción de inocencia respecto a quien sea, se llame de una manera o de otra. Y de la misma manera que no estoy de acuerdo, por tanto, en hacer ya de jueces y condenar antes de que lo hagan quienes deben hacerlo, tampoco estoy de acuerdo en utilizar, como a veces se quiere utilizar, la justicia diciendo que, bueno, eso es fruto de un ataque orquestado del Estado contra el proceso. Es que eso yo no lo puedo ni oír, es que mi deformación jurídica me impide aceptar cualquier tipo de reflexión que apunte en esa dirección, porque estamos haciendo algo gravísimo. Estamos deslegitimando las instituciones. Si yo estoy diciéndole, soy un representante elegido por el pueblo, a la ciudadanía, que eso de la justicia es completamente manejable, cuando haya un pleito privado y tenga una sentencia, ¿por qué tendrá que cumplirla ese señor o esa señora si le estamos diciendo a los representantes de la ley que la justicia es completamente manejable? Por tanto, que la justicia haga su camino, que la haga lo más profundamente, lo más rápidamente posible, y cuando se vean los culpables, pues emitiremos un juicio definitivo, ¿no?
Hemos escuchado al señor Pujol en su momento decir que él no tenía dinero en paraísos fiscales. Ahora han aparecido documentos, incluso con su propia letra, en los que reconoce, por ejemplo, que los caudales de Andorra eran suyos. Los Pujol eran millonarios. Usted era muy cercano a los señores Pujol, al señor Mas. ¿Usted de verdad no sospechaba nada?
Cuando dice cercano, yo cercano lo soy en términos políticos. No sospechaba nada. Yo siempre he visto vivir a la familia Pujol muy modestamente y, por supuesto, el presidente Mas. Por tanto, no sospecho absolutamente nada. No tengo ni idea de si tienen o no tienen dinero, dónde tienen ese dinero. Me voy enterando, como usted, de esas noticias y de esas contradicciones, que es verdad, ¿no? Yo ni reniego del presidente Pujol, del que he aprendido cosas políticas y creo que fue un buen político, ni ahora tampoco debo hacer de juez y enjuiciarle y condenarle antes de hora. Evidentemente todo lo que está saliendo pues duele y no me gusta, pero no tampoco yo nunca he estado, digamos, en su casa en Queralbs, o no he estado en casa de nadie. En una ocasión quizás sí, estuve un día por la mañana en su casa, en su piso de General Mitre en Barcelona, pero la relación personal no era de amistad conmigo. Es más, si hubiese sido amistad, quizás yo hubiese sido presidente de la Generalitat o candidato al menos, si hubiese invertido en la historia de Cataluña, precisamente por no serlo, pues no fui elegido dentro de Convergencia sino el candidato, y no fue elegido más, ¿no?
Esquerra, señor Durán y Lleida, fagocitará a Convergencia como Convergencia, de hecho, ha fagocitado políticamente a Unió.
Sí, yo creo que sí, ese es el camino. Unió es cierto que durante muchos años no ha aparecido públicamente, nítidamente, con su propio perfil ideológico entre la opinión pública. Estamos ahí escondidos bajo el paraguas de las siglas de la Federación de Convergencia y Unió, con un liderazgo que durante mucho tiempo fue muy fuerte y que tiró muchísimo del presidente Pujol, y tuvimos un mal resultado el 27 de septiembre. 103.000 votos no es mal resultado, pero nos dejó sin ningún escaño. Las razones son varias. Acabamos de salir a la oferta política en 3 meses, en el contexto de una división de la coalición, división del partido, en una situación muy polarizada, blanco o negro, y Unión no es ni blanco ni negro. Necesitamos al menos 30 segundos para explicar las razones de nuestro voto, y ahí estamos. Pero Unión volverá a recuperarse. Unión viene del 31, y Unión pasó momentos mucho más difíciles que estos. El año 77 sacamos un solo diputado y al cabo de unos pocos meses le expulsamos. Y aquí estamos y estaremos, porque tiene detrás un fuerte componente ideológico, tiene ideas claras, tiene gente joven que va a suplir los liderazgos actuales. Convergencia no es un partido con ideología. Convergencia era un poco aluvión en torno a la idea de Cataluña, incluso de un partido nacionalista que en algunos momentos pretendió que fuese único en el sentido que todos nos apuntáramos a ese partido. Y ahora sí, creo que Esquerra va ocupando ese espacio electoral. Hace 3 años que lo vengo diciendo. Yo tengo una expresión que dije que Cataluña no será independiente a raíz de todo esto que está sucediendo, que se rompería el PSC y se ha roto, que se rompería Convergencia y Unión y se ha roto, que se rompería Unión y se ha roto, que Ciudadanos arriba del todo, que quedaría perfectamente consolidada la Esquerra Republicana y que al final haríamos un pan como unas hostias. Y eso es lo que está sucediendo, lamentablemente.
Señor Josep Antoni Duran y Lleida, muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE y buena suerte.
Nada, gracias a ustedes y muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos a cifras concretas. Amigos que tenían 240 de colesterol en el análisis y que ahora dan 190 después de haber tomado Oxicol. Doctor Tocavens, es un éxito.
Esto es absolutamente cierto, es absolutamente un éxito. Yo diría que hay muchos medicamentos hoy por hoy que no pueden probar este descenso tan importante como Oxicol, y realmente es una seguridad y una garantía el hecho de que en 8 semanas puedas bajar casi el 30% tu tasa de colesterol. Eso se nota inmediatamente. En 8 semanas tú notas que todo tu sistema circulatorio responde de otra manera. Te cansas menos, se te hinchan menos las piernas, y desde luego lo que es más importante es que es un enemigo silencioso al que acallas totalmente.
Es fantástico. Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un nuevo neumático llega a Euromaster. Y ahora, para celebrar su lanzamiento, si compras 2 neumáticos Black Lion, pagas solo 1. Repetimos, compras 2 y pagas 1. Corre a por ellos a tu centro Euromaster más cercano o infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca, aparca, aparca? Miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue Internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900 84 50 84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, Internet de alta velocidad, donde los demás no llegan.
Vaya tractor. Cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación... ¿Cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada.
En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
Las 10.34, las 9.34 en las Islas Canarias. Estás en fin de semana y vamos a actualizar información con Diego González. Josep Antoni Duran Lleida acaba de estar en fin de semana y ha señalado que la opción de acudir al TC le parece la más razonable para declarar ilegal la propuesta de secesión que han hecho Junts por el Sí y la CUP en Cataluña.
Dice que la otra opción que le queda, la del artículo 155, que suspende la autonomía de Cataluña, castigaría a toda la ciudadanía. En cuanto a los posibles escenarios, el candidato de Unió ha explicado que puede haber dos y los dos igual de malos. Uno sería el que está marcado por el pulso político de la CUP y el otro el de las nuevas elecciones en marzo, que sería, dice, igual de grave que el primero.
El Partido Popular de Cataluña pide al Partido Socialista de Cataluña que reflexione
y así presentar de forma conjunta un recurso de amparo ante el Constitucional y evitar que se celebre el pleno de ruptura entre Cataluña y España, ha dicho en COPE Xavier García Albiol. Sobre el órdago de convergencia a la CUP para que Mas sea presidente, el líder del Partido Popular de Cataluña ha calificado de desastre la posibilidad de celebrar las cuartas elecciones en 5 años.
Luto nacional en Rusia por las 224 víctimas del avión siniestrado en el Sinaí.
Ha comenzado la repatriación de los primeros cadáveres que llegarán en avión a San Petersburgo. Entre tanto, los equipos de rescate han conseguido recuperar 130 cuerpos en la zona del siniestro. Ahora la prioridad de Rusia es analizar las cajas negras para confirmar si el accidente se debió a un fallo mecánico. Las autoridades rusas y egipcias han negado que se trate de un atentado, tal y como afirma el Daesh.
Turquía vota este domingo.
57 millones de ciudadanos están llamados a las urnas en unas elecciones legislativas donde el Partido Justicia y Desarrollo del presidente Erdogan quiere conseguir la mayoría absoluta que no obtuvo el pasado junio. En estos comicios serán elegidos 550 miembros de la Gran Asamblea Nacional.
Y la noticia curiosa y bonita en este caso, porque reparten en León una calabaza gigante a favor de Cáritas.
Un agricultor berciano ha donado 50 de los 336 kilos de esta calabaza.
¿336 kilos?
Es enorme, es un monstruo. Al comedor social de esta organización, el resto los ha repartido entre los vecinos de la ciudad. Este agricultor es famoso por las hortalizas que cultiva en la comarca del Bierzo. Ostenta el récord nacional con una calabaza, ojo, de media tonelada.
Madre mía, a ver si colgáis fotos en la red porque es impresionante.
Eso da para muchas cremas de calabaza.
Gracias, Diego. Actualizamos información en 25 minutos y la última hora con Cristina en fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará hasta las necesidades de frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Bueno, pues aquí estamos, esperando que nos cures el corazón partido, que lo tenemos por ti. Es domingo 1 de noviembre, ya me adelanto, de 2015, Día de Todos los Santos. Y hay encuestas en los periódicos porque ya vamos, ya sabes, en recta final hacia las elecciones. Y el notición es que Ciudadanos ha sobrepasado al Partido Socialista. Encuesta de Metroscopia para El País, diciendo que por delante en cabeza va el Partido Popular, después Ciudadanos, en tercer lugar el PSOE y ya más retardado Podemos, que parece que pierde fuelle. Narciso Michavila, presidente de GAT3, es nuestro sociólogo de cabecera. Narciso, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué te dice la encuesta de Metroscopia?
Uy, a ver, yo prefiero hablar de la encuesta de GAT3, la que damos mañana con ABC.
¡Ah, qué bien! ¿Me vas a adelantar datos?
Sí, ya vamos a anticipar algo para la audiencia de COPE, porque además mañana también estaremos en COPE para explicar los resultados respecto a los que dimos la semana pasada. Daremos también, además, estimación de escaños en Madrid y en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Ya anticipo que el Partido Popular será la fuerza más votada en las dos comunidades, pero con gran desgaste. Respecto a la que me preguntabas, yo prefiero no comentar otras encuestas porque si no, pues tendría que haber asumido hace unos meses que el partido más votado era Podemos, cosa que a nosotros en GAT3 nunca nos salió, que el mes pasado el partido más votado era el Partido Socialista, cosa que nunca vimos, y ahora realmente es verdad que Ciudadanos sube. Ha frenado ya su ascenso, según nuestro tracking, del mismo modo que Podemos ha frenado ya su caída, y en ningún momento nosotros vemos a Ciudadanos por encima del Partido Socialista.
Ah, ¿no veis a Ciudadanos en ningún momento por encima del Partido Socialista?
No, los dos partidos grandes, y en este caso el Partido Socialista, es un partido y que por mucho que haya perdido apoyo en las tres elecciones de este año, sigue teniendo un sustento muy potente. Y probablemente esté pasando, que no lo sabemos exactamente, pero probablemente esté pasando que aquellos que están dando a Ciudadanos muy alto y al Partido Socialista muy bajo, es que están haciendo encuestas telefónicas a teléfonos fijos. Hay que tener en cuenta que en el sur de España hay muchísimos votantes en ámbitos rurales que están votando mayoritariamente al Partido Socialista y no tienen teléfono fijo. Eso es importante para corregirlo, porque si no, pues sistemáticamente este tipo de encuestas siempre tienen el mismo sesgo. La ventaja que hemos tenido en España este año es que al tener tres elecciones hemos podido calibrar muy bien y al final saber de verdad quiénes son los que, como en COPE, la noche electoral en Cataluña, clavamos resultados y quienes, pues a lo mejor todavía tendrán que calibrar un poquito más, ¿no?
Siso, mira, quería preguntarte a propósito del posible escenario. Ya ningún partido, con toda probabilidad, va a obtener los 176 votos de la mayoría absoluta. Y yo quisiera preguntarte si en tus cálculos de mañana para GAT3 te sale mayoría absoluta entre PP y Ciudadanos o entre PSOE y Ciudadanos.
A ver, todavía a día de hoy, porque además las encuestas quedan revoluciones en un mes, realmente no es entender la opinión pública. La gente no está cambiando de voto de un día para otro, y menos cuando todavía faltan dos meses para las elecciones, ¿no? A día de hoy, y insisto, faltan 50 días, suma mayoría absoluta Partido Popular con Ciudadanos, y sin embargo no suma Partido Socialista con Ciudadanos. Pero ojo, es que si algo nos han dicho las elecciones de este año, las últimas, el domingo pasado en Argentina, es que en un mes cambia todo.
Ah, no, y en España, con la situación de gravedad que tenemos y los agentes sociales en primera línea, va a cambiar todo absolutamente.
Sí, 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 sí. Y además no sabemos en qué sentido. O sea, que yo por eso también hay mucho analista y mucho, pues cada vez hay más gente que está pendiente de encuestas y de análisis y vemos que están siempre tirando del histórico, porque España pues tiene ya, ha habido 11 elecciones generales antes, tenemos 30 años de experiencia electoral, pero si algo nos enseñó las elecciones europeas es que el votante ha cambiado, que ya esto del voto útil hay que ponerlo muy en cuestión. Por lo tanto, vamos a aprender muchísimo más viendo cómo han votado en Canadá, en Portugal, cómo van a votar los argentinos a finales de noviembre, porque son fenómenos que se están dando en todo el mundo, que a lo mejor acudir a lo que se ha estado votando tradicionalmente en España.
Narciso Michavila, presidente de GAT3, muy atentos a los datos que nos acaba de anticipar y que mañana salen definitivamente en ABC. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Bueno, bueno, no podéis ni imaginaroslo. Es que están, son tan pequeñitos y luego salen a este escenario y es, bueno, que si os emocionó la primera temporada, preparaos para la segunda.
Vuelve Pequeños Gigantes. Mañana a las 10 menos 10 en Telecinco.
¿Te gustan los cruceros? Pues estás de suerte con El Corte Inglés. Hasta el 30 de noviembre, coge esta fecha, 30 de noviembre, 30 días a partir de ahora, por solo 60 euros puedes reservar tu crucero para el 2016 y obtener grandes ventajas, por ejemplo, hasta un 70% de descuento, un 10% del importe del crucero en tarjeta regalo del Corte Inglés, pago en 3 meses sin intereses y la tranquilidad de que si el precio baja te lo igualan. Además, por reservar tu crucero tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Y además, según compañías, puedes obtener otros muchos descuentos para niños gratis, bebidas incluidas, mayores de 60 años, lunas de miel. Consulta condiciones en cualquiera de las agencias del Corte Inglés y en viajeselcorteinglés.es y, por supuesto, en tu número de teléfono 902-400-454. Crucero fantástico, solo hasta el 30 de noviembre en Viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este Día de Todos los Santos es un día realmente alegre en la tradición. Es el día en el que celebramos a su vez la satisfacción y el bienestar de aquellas personas que, habiendo conocido el bien en esta vida, están instalados en el bien para siempre, ¿no? En la eternidad, en el bien, en la verdad y en la belleza. Claro, sería estupendo para los de aquí abajo, los de este lado, tener conciencia, contacto con aquellos o certeza del lugar en el que se hallan. Y sobre eso se han preguntado los hombres de todas las culturas, también los actuales y también muchos científicos, porque se da la circunstancia de que hay muchas personas que relatan en un momento de cercanía a la muerte percepciones sorprendentemente parecidas en distintos puntos del globo. Algunas las has oído mencionar seguro, luces al final de un túnel, etcétera. Bueno, sobre ese nos vamos a preguntar esta mañana con el doctor José Miguel Gaona, cuyo último libro en la editorial La Esfera de los Libros, El Límite, aborda entre otras muchas cuestiones esta. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Anda, que tienes un overbooking de trabajo este fin de semana de los difuntos y los santos, ¿eh?
Bueno, pues sí, la verdad que, hablando de trabajo, justamente El Límite ha sido una de las obras más trabajosas y completas, con sus buenas centenares de páginas, y abordo esto, las experiencias cercanas a la muerte.
¿Y esto es en que hay muchas? ¿Cuántas? ¿Cuánta gente cuenta esto de la luz?
Pues mira,
de la...
si contamos los que vuelven, porque evidentemente los que siguen más allá, los pobrecitos, no pueden relatar
los que fallecen,
qué,
claro,
sucedió, pero aproximadamente un 10, 12, 15, hasta 20% de casos suelen tener experiencias cercanas a la muerte. Y hay otro tipo de experiencias también muy interesantes, que son las del final de la vida. Ver personas que te vienen a buscar, no es el mismo instante de la muerte, ¿no? Tener visiones, es toda una parafernalia muy interesante, en el que además a principios del año que viene, con Peter Fenwick, que es uno de los psiquiatras ingleses de más prestigio, voy a publicar un libro.
Bueno, ahora hablamos de esto, pero antes vamos a saludar a una de estas personas que ha vuelto, una de las que ha vuelto, una mujer que relativamente joven estuvo en trance de la muerte y vio lo que vio y nos lo va a contar. Carmen Martínez ha hablado con Gaona y va a hablar hoy también con nosotros. Carmen, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, te saludamos los dos, José Miguel y yo.
¿Qué tal, Carmen?
Hola, José Miguel y compañía.
Cuéntanos, Carmen, ¿qué te pasó?
Pues me pasó que tuve una enfermedad bastante grave. Fue una infección de garganta, pero más grave de lo habitual. En ese momento, pues tuve una experiencia cercana a la muerte y...
Pero estuviste en trance de muerte, quiero decir, estabas en,
sí,
en una...
Estuve a punto.
¿Estabas en el hospital?
No, estaba en casa.
Ah.
En aquella época, es que hace 30 años, yo entonces contaba con 18 años.
Ajá.
En aquella época no había hospital en mi ciudad. Y bueno, en principio empezó la enfermedad como unas anginas normales y se fue agravando, con lo cual, en principio no se pensó que se iba a agravar tanto la cosa.
Claro.
Entonces, después de varios días de tener muchísima fiebre, pues en un momento determinado me veo desde fuera de mi cuerpo. Yo, mi conciencia estaba fuera del cuerpo, yo me veía justo desde enfrente, y entonces, digamos que me fui hacia el techo de mi habitación. Ajá. Y desde allí pues controlaba absolutamente todo. No sé si quieres preguntarme algo.
Sí, 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 no, estoy intentando seguirte. Tú estás en lo alto, ves toda tu habitación.
¿Sí?
Y luego, ¿cómo continúa la experiencia?
Pues la experiencia continúa. Yo, mirando desde el techo, veo que voy a recibir una visita, que viene una amiga mía a verme, y salgo a través de mi habitación, por la pared, a recibirla. Yo me pongo detrás de mi madre, que le estaba contando en ese momento que no estaba en condiciones de recibir visitas. Y bueno, yo estaba como acompañando a mi madre y a mi amiga.
¿Y tu amiga no llegó a entrar en la habitación?
Mi amiga llegó a entrar, bueno, yo estaba al lado de ella. Me vio, yo, el cuerpo estaba inconsciente. Intentó hablarme, pero claro, se dio cuenta que yo no estaba consciente en ese momento. Y entonces se marchó enseguida. Yo seguí mi periplo por lo alto de mi habitación y en un momento determinado me pongo a ver pues varias cosas que teníamos encima del armario, una cámara de fotos y varios objetos que había perdido de vista, y sobre todo tres cuadernos que andaba buscando desde hacía mucho tiempo por estar en la parte de dentro del armario, pues
no habías visto
desde abajo.
Claro, entonces, todas estas cosas, tanto la visita como los cuadernos, permiten ratificar que habían acontecido, o sea, que verdaderamente estaban donde los habías visto y había llegado quien tú habías visto.
Exactamente.
¿Y qué te hace?
Sí. No pude constatar.
¿Cómo terminó la experiencia?
Pues la experiencia terminó con una felicidad absoluta y con un convencimiento de que me marchaba a casa, solo que una voz me dijo que tenía que volver.
¿Y por qué teniste esta impresión de que regresabas o ibas a algún sitio? Quiero decir que tú...
Yo tenía la impresión de que volvía a casa.
Te lo digo porque tú estabas en lo alto de la habitación.
Sí. O sea, yo estaba como preparada para irme a algún sitio.
Ajá.
No te puedo decir dónde porque no lo sé.
Sí.
Pero mi sensación era que volvía a casa.
Uh-huh.
Entonces, una voz muy amorosa que no reconozco. No vi ninguna figura de ningún tipo, solo fue una voz. Y entonces me dijo hasta tres veces que tenía que volver. Me quedaban muchas cosas por hacer.
Uh-huh.
Y pues poco tiempo después de ese, no de ese mandato, sino de esa sugerencia, pues ya volví a mi cuerpo y ya no pude hacer nada más.
Uh-huh. ¿Y sanaste?
No me siento nada
¿por
bien.
Ti misma sanaste de la enfermedad?
Sí, bueno, por mí misma y por la medicación y todo lo que me pusieron después, pero sí.
¿Y nadie en tu casa advirtió que tú estabas en un trance de muerte? Me refiero a que tú permanecías en tu habitación, la visita acudía, tu madre le decía que estabas muy mal.
Bueno, sí, en mi casa había una agitación lógica porque hubo un momento en que empecé a convulsionar.
Ah.
Entonces, claro, ya avisaron al médico y hubo jaleo. Pero bueno, es que yo veía ese jaleo, pero a mí no... Digamos que no me importaba mucho lo que le pasara a ese cuerpo.
Oye, y una pregunta, Carmen. Después de esta certeza que te ha quedado de una perspectiva de felicidad, ¿tú cómo vives la experiencia de la muerte? O sea, ¿cómo afrontas la posibilidad de tu propia muerte?
Pues la muerte es una cosa más de la vida. Es una, hombre, evidentemente no le tengo miedo a la muerte.
¿No le tienes miedo a la muerte?
No le tengo absolutamente
miedo. ¿Y ha cambiado
porque sé que en otra parte se va a estar mejor que allí.
¿Y ha cambiado tu vida desde entonces, Carmen?
¿La
experiencia marcó?
Sí.
¿De qué manera?
En aquella época, por ejemplo, yo era la cuarta generación de carniceros y matadices. Ahora soy auxiliar de enfermería. Por ejemplo.
Pero bueno, la carnicería en sí misma no es nada malo.
No, pero bueno, yo trabajaba en un matadero municipal.
¿Perdón?
Que trabajaba en un matadero municipal.
Sí, ¿y te parece?
Sacrificando animales.
Ya. ¿Y no te parece positivo?
Pues en aquel momento no me lo parecía mucho y ahora me lo parece menos.
Ya.
Es decir, digámoslo así, ¿te enriqueciste espiritualmente? Tampoco quiero poner palabras en tu boca, pero...
Sí, era una cosa que ya me empezó a incomodar. O sea, a pesar de ser una tradición familiar y que era algo innato en mi familia, era algo que ya como que no me correspondía, como que yo tenía que evolucionar hacia otro sitio.
¿Y que tú tienes otra relación ahora con tu entorno, con las personas?
Claro, evidentemente. Antes me enfadaba por unas cosas, ahora no.
Fíjate.
No, relativizas las cosas importantes de las
sí,
que no
claro,
son.
Claro, evidentemente. Hay cosas muy importantes a las que habitualmente no se le dan importancia y con las cosas, por ejemplo. Las cosas, pues si las tienes, estupendo, pero no tienen ninguna prioridad en tener un coche, una casa o algo físico. Le dan más prioridad a las relaciones afectivas, a los amigos, a la familia.
Bueno, yo me quedo sobre todo con esa tranquilidad, esa paz con relación a la muerte que no te preocupa, que siempre es una cosa notable. Carmen Martínez, muchísimas gracias por habernos contado una cosa tan íntima.
Pues muchas gracias a vosotros.
Adiós,
gracias,
buenos días.
Carmen, un abrazo.
Bueno, ¿qué juicio te merece este testimonio de Carmen?
Pues la verdad que es similar a muchos otros testimonios de experiencias cercanas a la muerte, con lo que se puede concluir o bien...
Esto es lo que me hace gracia a mí, fíjate. O sea,
claro.
Yo tiendo a pensar que Carmen, por efecto de la convulsión y de la fiebre, experimenta sí. algún tipo de alucinación. Pero lo curioso es
puede
que
ser.
Coinciden
no
en distintos lugares.
Sí, no la verdad que no se puede excluir, ¿no? Más aún, cuando Carmen me decía lo de convulsión, pensaba que, bueno, justamente en esas zonas muchas veces temporales y parietales del cerebro, en los que se origina esa integración del yo, puede haber estado alterado y sufrir con todo ello una alucinación. Sin embargo, no es menos interesante que son muchas las personas, y además que no tienen convulsiones, no tienen un infarto de miocardio. Por ejemplo, mañana mismo, bueno, y hoy tenemos una reunión con Pim van Lommel, es un cardiólogo holandés que viene a España. Él ha hecho una serie de estudios en los que le ha puesto un electroencefalograma a pacientes que estaban aparentemente muertos, ha comprobado que supuestamente no había señal, y por el contrario, estos sujetos luego relataban cuestiones que supuestamente suceden cuando están, no sé si entrecomillarlo o no, muertos. Es decir, los orígenes pueden ser muy distintos, pero lo increíble del caso es que la experiencia es común. No es menos cierto también que puede ser común porque todos tenemos una neurología común, muy parecida, muy unida, ¿no?, unos con otros. Ahora, en Oriente, por ejemplo, la experiencia aparentemente es ligeramente distinta. Las cosas que se ven son distintas. Influye. Hay un aspecto cultural, sin lugar a dudas, que influye. Quizá no es
lo esencial. Eso desmentiría el contacto con algo
no lo esencial,
objetivamente,
claro. Alguien, por ejemplo,
ajeno a nuestra vida.
Ve una figura de luz, evidentemente, si es cristiano, puede interpretarlo con que es Jesucristo, otros con que es Mohammed, etcétera, 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 ¿no? Es decir, luego hay una etiqueta cultural que se va pegando a cada una de estas experiencias. Pero lo llamativo de eso, y quiero subrayar lo que creo además que tú has tomado nota, que había visto cosas que estaban fuera de su ángulo de visión. Y curiosamente eso se parece mucho a un proyecto que se llama AWARE, que acabó el año pasado, lo lleva a San Parnia, en un hospital, en Stony Brook Hospital en New York. Y tiene que ver con, somos capaces de ver cosas cuando salimos fuera de nuestro cuerpo, que están fuera de nuestro ángulo de visión. Pues a veces sí y a veces no. En este caso,
pero ese es ya otro capítulo.
Otro capítulo.
Que sería una, digamos, una forma distinta de moverse o de percibir en este mundo, ¿no? Bueno, ahí queda eso. No deja de ser objeto de mucha investigación, de mucho debate y, como veis, de personas muy inteligentes, como el propio José Miguel Gaona. Os recuerdo su libro, El límite de la esfera de los libros. Anda, tira.
¡Ay, Dios!
Que sí que te veo. Ay, que ayer me dejaste medio tirada en la tertulia de inteligencia emocional. Buenos días, Sofía Gonzalo.
¿Qué tal? Yo no te
Hola,
dejo
Carmen
tirada.
Candela, no, vosotras no.
Hola.
Bueno, nos dice Víctor que por pereza colgó las toallas mojadas cuando llegó del gimnasio en el tendedero. Se secaron, hizo calor, llovió, se mojaron, se volvieron a secar y ahí estuvieron viendo pasar el tiempo. ¿Tú qué has llegado a hacer por pereza, Carmen Candela?
Pues yo que es una de mis puntos flojos. Yo he puesto a lo mejor 20 veces seguidas el despertador.
Como mi hija Inés, que nos despierta a todos antes de despertarse.
Pero,
¿y tú, Sofía?
Y cada minuto.
Pues mira, yo parecido a Enrique, que nos cuenta que en un restaurante llamé al mismo restaurante desde la mesa para que viniera el camarero, que se había equivocado con un postre. Pues yo hago eso, pero en casa. Que hay veces que si mi marido está en otra habitación, por no gritar, si tengo el teléfono cerca y sé que está escuchando música a través de su teléfono, llamo directamente. ¿A qué me voy a levantar yo teniendo a mi marido en la habitación de al lado?
¡Qué cacho perro!
¿Para qué te vas a levantar? Bueno, os vamos a contar enseguida que se ha encontrado ADN humano en las salchichas de los perritos calientes. Tócate las narices. Vámonos antes a la información.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.